Y romper la ley es algo que hizo el personaje de DiCaprio en la vida real, ¿no? Jordan Belfort, el hombre, el de carne y hueso, el que comenzó en un mercado de acciones irregular, ilegal, a construir su fortuna, terminó convirtiéndose en uno de los corredores de bolsa más escandalosos de los años 80 y de los años 90, amasando una verdadera fortuna y finalmente cayendo preso por una pequeña cosa, ¿no? Es como el caso de Al Capone, ¿no? Tenía un montón de crímenes en su haber, le descubren una evasión al fisco, alguna cuenta que no cerró por ahí, y pum, y eso lo hizo caer. Algo parecido pasó con este personaje, con Jordan Belfort. De todas maneras, no queremos meter spoilers, para que vean la película sin nada que después les haga, vamos a decir, que condicione, si se quiere, su punto de vista sobre la última película de Martin Scorsese. Estamos acostumbrados a explorar el mundo de Wall Street a través de Hollywood, ¿no? Esta película no es la primera película sobre la bolsa de valores en los Estados Unidos, en Nueva York. Conocemos, obviamente, mucho más de cómo funciona y cuáles son los estereotipos que se desprenden de la bolsa de valores que de la bolsa de valores en Nueva York, que de la bolsa de valores en Uruguay, ¿no? Y en realidad, hoy pretendemos tratar de desentrañar el mundo de la bolsa de valores en Nueva York, a través también de lo que se muestra en esta película, pero lateralmente incluir a lo que pasa con el negocio bursátil acá en Uruguay. Yo imagino que debe ser como comparar la bolsa de Nueva York con la bolsa en Montevideo, con la dinámica que tiene el Barcelona y la dinámica que tiene Peñarol en este momento, ¿no? Una cosa así. Y para eso vamos a hablar con un corredor de bolsa uruguayo. Me refiero a Pablo Montaldo, que es contador público, es máster en economía, es director y principal ejecutivo de un grupo de empresas financieras locales, Montaldo y compañía, corredor de bolsa, Suma Factoring y Nixus Servicios Financieros. Montaldo además escribió el libro El negocio bursátil y los valores de renta fija en Uruguay y fue presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, así que está más que acreditado para abrirnos la puerta a ese mundo. Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar.
¿Viste la película?
La película El Lobo de Wall Street, sí.
¿Qué te pareció?
Bueno, a mí me pareció muy buena la película en sí, y la temática, en fin, más allá de lo que dura, que son 3 horas, pero no es así bien llevadera.
Bien, la primera pregunta que te podemos hacer es, por ejemplo, ¿qué hace o qué es y qué hace un broker, ¿no? Un corredor de bolsa, que parece, a priori, una pregunta básica, es algo que siempre repetimos y decimos, sí, claro, ser corredor de bolsa, ser un broker en Nueva York, y uno se imagina cocaína, prostitutas, mucha guita, etcétera, etcétera, ¿no?
No, el broker, el corredor de bolsa, lo que hace es intermediar en la compra y venta de valores. En el caso de Estados Unidos, básicamente acciones. Comprar acciones para clientes y vender acciones de clientes, y bueno, y a través de los mercados, básicamente de la bolsa. Eso, en Uruguay no hay tantas acciones, por lo tanto, con lo que intermediamos los corredores de bolsa, básicamente es con bonos. Uh-huh. Pero, bueno, todos los corredores hacen bonos, acciones, o sea, intermediar en la compraventa de valores, ese es básicamente el negocio.
El trabajo que vemos constantemente en las escenas de la película es del corredor de bolsa, estresado, levantando el teléfono, gritando, puteando, cortando, atendiendo otra llamada, es así, es tal cual. ¿Ese es el estrés con el que trabaja un corredor de bolsa?
Sí, en general en los mercados financieros, sobre todo en el horario pico, digamos, hay mucha adrenalina, mucho estrés, no solamente a nivel de lo que es el mercado bursátil, a lo que es el mercado de dinero, el mercado de cambios. Generalmente hay unas horas del día que hay mucho estrés, y sobre todo, precisamente cuando los mercados están muy movidos, o sea, cuando hay mucha suba de precios o bajas, las bajas repentinas. No sé si vos viste la película, el protagonista, Jordan Belfort, empieza trabajando en una banca de inversión, Rothschild, que se funde en un lunes negro.
Claro.
Y empieza, y ahí empieza la película, y cuando el tipo se queda sin trabajo porque la empresa se funde, porque bueno, se vinieron al piso las acciones y y los tipos llamando a los clientes y tratando de justificarse por qué los clientes habían perdido, y bueno, esas son cosas que cada tanto pasan y bueno, y generan bastante estrés, ¿no?
¿Cuántas horas están trabajando así en esa dinámica?
Y no sé, de eso depende de los mercados, pero en general estás, o sea, las bolsas en Nueva York, por ejemplo, la bolsa abre a las 9 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde. Ese es el horario.
Bien.
Que donde está la LS3, digamos.
Una escena que marca el arranque de la película y define cuál es el trabajo de un corredor de bolsa y cuál es en realidad la esencia de la bolsa de valores. Hay un personaje interpretado por Matthew McConaughey que es el jefe del recién llegado a la empresa Rothschild, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort, y le dice: tenés que aprender algunas cosas que son claves en este negocio. Por ejemplo, las acciones, los valores, no existen, no son nada, están en el aire. Lo único que nadie sabe qué precio van a tener mañana, ni yo, ni vos, ni nadie. Lo único que interesa es convencer a los clientes de que eso es real. Y una vez que compraron 5, que compren 10, que sigan comprando y que estén permanentemente comprando, que nunca las quieran cobrar, que no quieran transformar esos valores en dinero. O sea, que la calecita gire. ¿Por qué? Porque nosotros los corredores sí cobramos en dinero cada comisión de la venta. ¿Eso funciona así? ¿Es tal cual eso?
Bueno, eso es una caricatura. Ese personaje es un personaje caricaturesco. No, ese personaje no sé si existía realmente, pero eso no es, o sea, evidentemente hay estafadores, porque eso es una estafa. O sea, hay gente que se dedica a estafar a los clientes, y si compra esto, y bueno, esto va a subir, y bueno, no sé si va a subir, comprarlo igual, y mañana vemos. En realidad, si uno pretende tener una empresa, y pretende que la empresa tenga una vida larga, lo que trata es que los clientes ganen. Si los clientes empiezan a perder, se te van. Digo, es una cosa medio obvia eso, ¿no? O sea, lo que dice bueno, por eso se fundió esa empresa, ¿no? Porque, bueno, vendían basura. Entonces, los clientes al final se dan cuenta, no son bobos los clientes, que le puedes vender cualquier cosa. Digo, podés justificar algunas caídas porque, bueno, todo el mundo está perdiendo y, bueno, el cliente eso lo entiende, pero cuando vos sos el que perdés y ves que tus amigos están en otras, asesorados por otros y están ganando, dice, no, acá me están asesorando mal y se van.
Desde el año 2008 volvieron a caer las críticas sobre el capitalismo financiero, sobre la bolsa de valores, a partir de la venta de la subprime, es decir, de esas de esas acciones sobre hipotecas. Y mucho se habló de la bolsa de valores, esa gran timba bursátil, ¿no? Estar jugando a la ruleta con millones y millones de dólares y con la plata de mucha gente. La bolsa de valores es, ¿se puede hacer una comparación con la timba, es decir, con un casino, o es algo mucho más estable y mucho más seguro?
No, evidentemente no se puede comparar de ninguna manera. El casino es azar puro, 100% azar. O sea, la probabilidad que vos apuestes, por ejemplo, hablando de la ruleta uruguaya que tiene 37 números, la probabilidad de que te salga el número que vos pusiste es 1 sobre 37. Eso es azar. Es algo que esté arreglado, bueno, yo qué sé, pero en general, en los casinos serios, vos tenés un 37avo de probabilidad de acertar. En la bolsa, no. En la bolsa, la probabilidad de acertar, teóricamente, es mucho mayor porque vos podés analizar el track record de la empresa donde estás invirtiendo, y no es azar. El azar realmente, prácticamente...
La información cuenta, digamos.
No tiene nada que ver con el azar. El azar prácticamente no cuenta, salvo cuando pasan eventos impredecibles que no se podían haber previsto. Bueno, yo qué sé, pero en general el azar no es la tónica en los mercados bursátiles, porque todos los valores tienen determinada lógica, los precios suben o bajan de acuerdo a determinada lógica, que eso se puede más o menos establecer con cierta probabilidad de ocurrencia.
Bien.
No bajan y suben porque sí.
Es tan fácil como a veces se plantea, por ejemplo, Una empresa empieza a cotizar en bolsa, es una empresa que tiene mucho futuro, sus acciones se empiezan a vender, el precio de esas acciones se empiezan a aumentar, entonces el día de mañana un cliente dice, comprame $100,000 de estas acciones que están a $8 la acción. Y resulta que en 5 semanas esas acciones pasaron a valer 16. Es decir, este cliente las compró por 8, ahora las vende por 16 y recibe toda esa cantidad de dinero en efectivo en su cuenta.
Sí.
¿Funciona así?
Eso no es tan común. No, no es tan frecuente que pase que una acción duplique su valor en poco tiempo. Eso a veces pasa cuando... eso no lo podés predecir tampoco, porque si pasa eso es porque la empresa, por ejemplo, pues a veces pasa con un laboratorio, descubrió una patente nueva de algún medicamento, por ejemplo,
sí.
Y bueno, la acción se dispara cuando se da la noticia que él se descubrió la vacuna contra no sé qué, y la acción de ese laboratorio se dispara. Pero eso son cosas que realmente suceden con muy poca frecuencia. Lo normal es que las acciones se muevan, los precios de las acciones se muevan de acuerdo de forma parsimoniosa, vayan subiendo lentamente en función de la ganancia que tiene la empresa o las ventas, del aumento de las ventas o de la ganancia de la empresa o de la baja de la venta de la ganancia. Eso, y eso más o menos se puede de alguna manera estimar con cierta, como te digo, con cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Los aumentos abruptos no son las cosas que más suceden.
Más usual. En la película, en un momento, este grupo de corredores de bolsa o este grupo de trabajadores que forma el personaje de Jordan Belfort decide llevar un vendedor de zapatos que estaba muy de moda en Nueva York, Steve Madden, a cotizar públicamente. Es decir, él habla de lo que es un IPO o algo así, ¿no?
Sí, sí, una oferta pública inicial de acciones.
Eso básicamente es cuando una empresa pasa a cotizar en bolsa.
Claro, una empresa cerrada, digamos, una sociedad anónima cerrada, pasa a ser abierta y sus acciones pasan a ser cotizadas en bolsa, sí, sí.
Bien, y en el caso de Google, por ejemplo, que hoy es un monstruo, un gigante de la tecnología, cuando empezó a cotizar en bolsa, sus acciones, supongo que no valía mucho, o ya cuando se hizo la oferta inicial, Google se disparó rápidamente porque la gente preveía que una empresa en tecnología como Google se iba a convertir en un monstruo o en un gigante en el poco tiempo.
No, o sea, las acciones de Google fueron subiendo y hoy son las empresas de mayor capitalización bursátil, o sea, que tienen más... creo que no es la que vale más en bolsa, ahora creo que es la que vale más. Google fue subiendo de a poco, como en fin.
Claro, no pasó de un día para el otro a...
Tuvo momentos en que sí, que la acción tuvo rápidos crecimientos y otros que no, incluso hasta caídas. Eso está en función de los resultados de la empresa.
Bien.
O sea, la acción de la empresa, la acción de Google ha ido subiendo a medida del tiempo. Es una acción que se ha valorizado muchísimo. Se empezó cotizando, yo qué sé, a 100 dólares por acción y ahora vale 1000. Pero bueno, eso fue en el 2000, creo que fue.
Fue en un periodo largo de tiempo.
Sí, eso fue en el 2004. ¿Tá? Empezó a 106. El precio de la acción, y hoy el precio de la acción está arriba de 1000, 1100 y pico.
Bien, digamos que el que invirtió fuerte en el 2004 tiene una buena cantidad de dinero ahí.
Claro, pero también la acción de Google en el 2008 se desplomó.
Ajá.
2008, 2009, ahí la acción cayó, como todas las acciones, ¿no? O sea, eso... No... Y si vos mirás un gráfico del precio de la acción de Google, es paulatino, el crecimiento es paulatino.
Bien.
No hay algunos momentos de mayor aceleración, pero en realidad no es... No tuvo un día que subió, ahora un día se fue de 100 a 1000 rápido en una semana, no.
Lo que no queda muy claro en la película El Lobo de Wall Street, trata obviamente sobre cuál es el trabajo que hace Jordan Belfort, el equipo que contrata, etcétera, etcétera, va y muestra la obscenidad de su vida, los millones, la cantidad de dinero que gasta en drogas, en sexo, etcétera, etcétera. Y paralelamente hay una investigación del FBI.
Sí.
No queda muy bien explícito o bien explicado ¿cuál es la ilegalidad o la irregularidad en el negocio del Lobo de Wall Street? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo mal para ser investigado?
Claro, o sea, a ver, hay cosas que de repente los que no están en el negocio, si ves la película, capaz que no las entendés. Ellos empiezan, no sé, tú te acordás, cuando él queda sin trabajo, él se va a una localidad y se asocia con unos contadores que vendían acciones de poco valor.
Penny stocking.
Las penny stocks, ahí está. Las penny stocks, técnicamente una penny stock es una acción que vale menos de un dólar. Y la acción que vale menos de un dólar supuestamente son acciones riesgosas, porque son empresas que obviamente valen poco, ¿no? Uh-huh. Y estos contadores ahí utilizaban un sistema que es el de las pink sheets, no sé si te acordás de eso, que le muestra una página como de un diario.
Anotaban todas las cosas ahí como una especie de...
No, pero ellos utilizaban el sistema de las pink sheets.
De las páginas
rosadas.
Las páginas rosadas. Ah, que es como los avisos clasificados.
No, pero el pink sheets era una una especie de bolsa, vamos a llamarlo. No era técnicamente una bolsa, era un mercado, lo que se llama en Estados Unidos OTC, Over the Counter, que es extra bursátil.
Bien.
Era un sistema extra bursátil para cotizar acciones que no cotizaban en que no les daban la nafta, por decirlo en términos.
Sí, para estar en la bolsa.
Estar en Wall Street o estar en Nasdaq, ¿no? Entonces eran empresas muy pequeñas, y esas empresas muy pequeñas son muy riesgosas, y el precio que vale hoy vale 50 centavos, mañana puede valer 10, o puede valer 10 centavos, o puede valer $10.
Claro.
Entonces no sabes. Entonces esas empresas muy riesgosas, y las comisiones son más altas, naturalmente, porque digo, si vos te dedicas a vender penny stocks, tenés que cobrar más comisión, porque si no, no podés vivir.
Porque es muy poco el monto en el de las transacciones.
Es muy chico. Entonces ellos cobraban el 50% de comisión.
Ahí está.
Que es un disparate.
Pero todo eso es legal.
Eso es legal, eso era legal. Eso era legal. Lo que era ilegal, lo que... él se entusiasmó con esa idea, Belfort, y realmente él pasó a ser... La empresa de Stratton Oakmont, la empresa que él fundó, pasó a ser el principal operador en el mercado estadounidense over the counter, o sea, el principal corredor de bolsa extra bursátil. No es corredor de bolsa porque no es de bolsa, el principal operador extra bursátil.
En
acciones que no cotizaban en Wall Street.
En este mercado se convirtió en el número uno.
Digamos. Sí, él fue el número uno en eso, pero claro, enchufaban cualquier bagallo a los clientes. Uh-huh. Ese fue uno de los problemas que tuvo.
Bien.
Uno de los grandes problemas por los cuales fue sentenciado es por venderle basura a los clientes.
Claro, se podía tipificar el delito de estafa porque le estaban vendiendo una empresa que cortaba el pasto en Colorado y quería cotizar ahí en este mercado, y decía, bueno, nosotros estamos haciendo cortadora de césped, no sé qué de cuánto, llamaban, lo convencían de que esta era una empresa genial, de que etcétera, etcétera, y le enchufaban capaz acciones de algo que... Eran tres tipos con cuatro cortadores de césped en un lugar de Estados Unidos. Una cosa así.
Incluso él tuvo que responder con su patrimonio a toda la clientela a la cual lo habían estafado.
Ahí está.
Ahí quedó empobrecido totalmente. Hoy es un tipo exitoso dando conferencias, ¿no?
Lógico, sí.
Pero Dios, otro tema, ¿no?
Pero cuando él empieza a operar en la bolsa de valores en Wall Street, ¿operando allí comete algún fraude también o no?
Bueno, después está el tema, por ejemplo, vos citaste el caso de Steven Madden, que es la empresa de zapatos, ¿no? Que no existe esa empresa. Pero la empresa de zapatos, claro, ellos empezaron a decir, ah, qué bueno, esto vamos a sacar empresas a la bolsa. Entonces, empresas chicas las adornaban, las sacaban a la bolsa y se las vendían a sus clientes. Y después resulta que Steven Madden, los balances eran espantosos, fraguaron los balances de Steve Madden. Y ahí también hay otro tipo de delitos.
Claro.
Básicamente es el mismo delito, venderle porquerías a los clientes.
¿Ese delito es muy común en la bolsa de valores?
No, es muy común, no es muy común.
Digamos que la bolsa de valores es seria.
Sí, totalmente, sí. Obviamente te puedes equivocar. O sea, si vos fíjate, cuando salió Facebook a la bolsa. Y Facebook a la bolsa, sí, salió a $28 la acción, después subió a 40 y después rebotó. Y bueno, yo qué sé, esto son cosas que no el resultado de la empresa después no el futuro no está garantizado.
Claro.
Pero esto es una estafa, los balances de Steve Madden están trucados.
Bien. Pablo, ¿existe un logo de la bolsa de valores en Montevideo?
No sé, yo no lo conozco, ¿no?
No lo conoces.
Creo que no.
Bien,
logo en el sentido de Belfort, ¿no?
Sí, en el sentido
un mal tipo, un tipo que estafe a los clientes? Creo que no.
¿Pero existe un corredor que sea un tigre que haga que todos sus clientes terminen ganando dinero al final del día?
Y bueno, estás hablando con uno.
¡Bien ahí! ¡Vamos!
¿Y cómo se puede comparar los movimientos que hay en la Bolsa de Valores de Montevideo? Tú hablabas principalmente de bonos del Tesoro, o no sé qué otras cosas hay, como...
Sí, la bolsa de Montevideo es una bolsa un poco atípica. Por ser Uruguay un país chico, hay muy pocas acciones que cotizan en la bolsa y tienen poco movimiento aparte. Entonces, la bolsa se ha dedicado a vender básicamente bonos. Uh-huh. Bonos del Estado, bonos privados, obligaciones negociables. Bueno, es un negocio como cualquier otro, ¿no?
¿En ese sentido es el mismo funcionamiento de una acción de la Bolsa de Valores de Nueva York?
El funcionamiento, sí, básicamente es el mismo. Lo que pasa es que las razones por las cuales sube un bono o sube una acción son diferentes.
Ahí está.
Son diferentes porque, por ejemplo, ahora que vamos a poner la situación actual, Estados Unidos decide que va a empezar a subir las tasas de interés porque ya la economía está anda bien y va a subir las tasas de interés. Entonces, bueno, ahí lo que hace es que los bonos pierdan un poco de atractivo y empiecen, como la economía americana está más pujante, las acciones pasan a ser más atractivas y dejen de tener atractivos los bonos. O sea, son inversiones complementarias. Todo el que tiene un patrimonio medio grande tiene parte en acciones y parte en bonos.
Claro, están vinculados mucho a las políticas monetarias.
A las políticas, sí, públicas en general y a la monetaria en particular.
Alguien pregunta acá, ¿cómo funcionan los bonos de Conaprole? Te hago la consulta ya que te tenemos en línea.
Sí, son bonos como cualquier otro. Son obligaciones negociables que se compran y venden en bolsa como cualquier otro.
Bien.
Son en dólares, y pagan una tasa de interés semestral, como todos los bonos.
Un oyente va hacia lo filosófico, ¿no? ¿Qué piensa un corredor de bolsa sobre la distribución de la riqueza en el mundo y qué hace él por eso?
No, eso es... Yo lo que yo pienso sobre la distribución de la riqueza es independiente del negocio del ser corredor de bolsa, ¿no? La bolsa es neutral en tema de distribución de la riqueza. La bolsa en eso no incide. En la distribución de la riqueza... se produce por causas de mercado y por la intervención de los gobiernos. La bolsa en eso es neutra. Nosotros no mejoramos ni empeoramos la distribución de la riqueza de nadie. El que tiene capital y lo quiere invertir, recurre a un banco o recurre a una bolsa. Uh-huh. Y eso no le aumenta le aumenta su patrimonio, pero no perjudica a nadie en realidad, a los menos favorecidos no los perjudica. La bolsa, yo pienso que en el aspecto de distribución de la riqueza es neutra la bolsa.
En relación a eso, la película, si no es una película que quiere hacer un juicio, hay un juicio, me parece, indirecto, no buscado. Es una imagen que es la del investigador del FBI, quien persigue a Jordan Belfort, que está a cargo de la investigación, yendo en metro a su casa, donde se ven los rostros realmente del pueblo, ¿no? No solo de la clase trabajadora, de la más humilde, sino inclusive de aquellos hasta que están al borde de ser marginales, ¿no? Porque vemos claramente a alguien que tiene un perfil de vagabundo viajando en el metro. Y eso se contrapone con lo obsceno de el derroche y los excesos en cosas materiales, en barcos, en viajes, en sexo, en aviones. Como diciendo, bueno, ¿vieron los fraudulentos, los estafadores, los que juegan en la bolsa, los que están a cargo de los tejes y manejes del capitalismo bursátil? Ellos después, de última, se comen 3 años en cana como mucho, pero hacen un montón de guita. Y acá está el pueblo, ¿no? Los que ganamos $1,000 por mes, como mucho, ¿no? Me refiero como al sueldo mínimo de los Estados Unidos, que muchas veces también tenemos que pagar el pato después en impuestos, salvando a estos otros.
No, en el caso este de Belfort, no es el caso del pueblo, no. Los perjudicados fueron particulares que fueron estafados por la empresa de Belfort. En realidad, el Estado acá lo único que hizo fue perseguirlo a él y incriminarlo, ponerlo preso y en definitiva, embargarlo y él perdió su patrimonio. Él en realidad estuvo preso 36 meses, aunque estuvo preso menos, porque él delató a todo. Eso en Estados Unidos es muy común, ¿no? Que si vos delatás a...
Sí, cooperás en la investigación, te bajan la pena.
Te bajan acá, eso no pasaría, porque eso no, esa figura no existe. Pero bueno, él perjudicó a particulares y los damnificados fueron particulares que a los cuales él no, su patrimonio no le alcanzaba para pagarle las pérdidas que habían sufrido. Es un ejemplo, es un mal ejemplo lo que es un corredor de bolsa. El 99% claro. de los corredores de bolsa son gente seria, que no estafa a nadie.
Y en el caso de las hipotecas, de la subprime, de ahí quién es la culpa, de los apostadores, de los que tiran estos objetos de valor al mercado, y hay otros que se convencen, los compran, y después finalmente mucha gente que tiene una hipoteca, está pagando una casa, se queda en la calle,
le y ahí hay culpa. A mí hay culpa de todas las partes ahí. Ajá. Hay culpa, para empezar, del gobierno, que no vigiló bien, no controló bien, indirectamente lo estimuló con tasas de interés muy bajas en su momento, ¿no? Después hay culpa de la gente en querer enriquecerse y tener una segunda propiedad, porque era muy muy barato comprar una segunda propiedad. Vos comprabas una segunda propiedad y te daban el 100%, la pagabas en cuotas, y después con el alquiler ibas pagando la... Entonces era un bruto negocio comprarte más de una propiedad. Claro, mientras todo andaba bien, eso funcionó durante un tiempo, ¿no? Después cuando
se vino la desconfianza, se
explotó. Los precios de las propiedades bajaron, ya la hipoteca pasó a ser el valor de la hipoteca más caro que el valor del bien en sí. Entonces la gente, bueno, entregó las hipotecas, entregó las casas y quedó, se empobreció. Y la ambición de la gente y la ambición de los banqueros también de hacer negocios a cualquier precio,
claro,
¿no?
Al borde.
Eso, bueno, son patologías. Pero esas patologías se corrigen con una buena supervisión.
Bien.
Que eso fue lo que no existió en Estados Unidos.
Acá alguien pregunta en relación a la película, ¿no? ¿Cómo cotizan la marca, la masturbación y el sexo en los baños de Rincón y Misiones?
No.
Digamos que el corredor de bolsa en Uruguay no tiene parangón con el corredor de bolsa neoyorquino.
Ni cerca, porque... Y acá los volúmenes que manejamos acá son muy chicos, y realmente las empresas de los corredores de bolsa acá son muy chicas, ni cerca de... Es imposible que nadie pueda ganar lo que ganaba este hombre y llevar la vida que llevaba este hombre. No existe eso, no existe ni ahora ni nunca existió.
Bien. Pablo Montaldo, contador, máster en economía y corredor de bolsa, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, muchas gracias a ti, a las órdenes. Yeah.